Ser Podcast.
No será la primera vez ni la última que describamos este tiempo que nos ha tocado vivir como uno de los más acelerados de la historia. De hecho, yo creo que la imagen de esa imagen de un hámster corriendo en la rueda constantemente, sin capacidad para detenerse, es una buena metáfora. No sé qué os parece a vosotros. Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas
Rafa
tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz Sánchez Meñato, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Te ves como hámster a veces? ¿Hay días?
Todos los días.
¿Efecto hámster, sí?
Todos los días, sí.
Sí.
Sí,
todos
sí,
los
sí,
días.
Sí, a mi pesar.
Bueno,
a mi pesar.
Bueno, los seres humanos, por fortuna, aún conservamos recursos o referentes, asideros, que nos permiten parar de vez en cuando y pensar, aunque sea un poquito. Por ejemplo, con un texto que alguien haya escrito y te resulte inspirador. En un día, como tantos otros, donde el ruido y la furia parecen adueñarse de todo, alguien ha pensado en la importancia, ¿sabéis de qué? Del cuidado.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia.
La letra de esta canción es maravillosa, sin duda. Es inspiradora. También el texto que voy a leer a continuación. Mientras la ciencia y la tecnología abren posibilidades inéditas, crecen también el cuestionamiento del conocimiento riguroso, la desconfianza hacia lo colectivo y la normalización de formas de relación basadas en la imposición, el desprecio o la indiferencia hacia quien es diferente. Se debilitan los vínculos, se endurecen los discursos y se tensiona el sentido mismo de la dignidad humana. En ese contexto, el cuidado no es una opción. Cuidar implica escuchar, acompañar, comprender, respetar, implica reconocer al otro como legítimo, incluso y especialmente cuando es distinto o vulnerable. Por eso las enfermeras representan la mejor forma de entender y prestar el cuidado. Cuando se cuestionan principios básicos como la universalidad de la atención, se rechaza y acosa al diferente, o se banalizan situaciones de violencia y desigualdad, su aportación adquiere una relevancia especial, no desde el protagonismo o la exclusividad ni desde la reivindicación corporativa, sino desde la práctica permanente de un cuidado profesional que responde con eficacia, calidad y calidez a necesidades cada vez más complejas. En un mundo donde el hedonismo convive con la frustración, donde la radicalización desplaza el diálogo y donde la inmediatez sustituye a la reflexión, el cuidado introduce un tiempo distinto, un tiempo que exige presencia, compromiso y responsabilidad. Frente a una lógica de eficacia entendida solo como rapidez o rendimiento, el cuidado aporta otra medida de valor, aquella que se expresa en bienestar, en dignidad, en calidad de vida, aquella que no tiene listas de espera. Por eso, en el Día Internacional que se celebra cada 12 de mayo, hablar de enfermeras no debe ser un ejercicio de elogio circunstancial ni de reconocimiento puntual. Es la oportunidad para entender qué representan y por qué su presencia y aportación debe ser reconocida y valorada. Celebrar el Día Internacional de las Enfermeras es mirarnos como sociedad y preguntarnos qué lugar ocupa el cuidado en nuestras decisiones, en nuestras prioridades y en nuestra forma de relacionarnos. Montserrat Montaña, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Montserrat Montaña tiene 57 años, lleva 37 ejerciendo de enfermera. Desde hace 15 trabaja en la unidad de sueño del Hospital Partaulí de Sabadell. Quería preguntarte en primer lugar por este texto cuyos fragmentos acabamos de escuchar. Este texto lo ha escrito José Ramón Martínez Riera, que fue durante muchos años presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Y como pone el concepto de cuidado en el centro de todo su discurso, quería saber lo que has sentido tú. Quería que nos contaras por qué eres lo que eres, cuánto hay de vocacional en ese oficio y si te has sentido reconocida en lo que acabamos de escuchar, Montserrat.
Pues mira, la verdad es que te iba a agradecer las palabras porque me había emocionado, me he emocionado escuchándolas. Y bien, ahora sabiendo que de quién es el autor, pues lo entiendo, es un compañero excelente profesional y que además pues ha llevado muy orgullosamente el ser enfermero, ¿no? Y realmente me ha encantado escuchar esas palabras, la verdad. Estoy emocionada.
¿Tú cómo llegas a esta profesión? A ver.
Vale, bueno, yo seguramente no soy ejemplar en esto porque no voy a responder que quería ser enfermera desde pequeña o que tenía la vocación de cuidar y tal, porque la verdad es que no reflejaría lo que pasó. La verdad es que yo que soy muy mayor y en COU, desde el 78 es universitaria la enfermería, por tanto, cuando yo ya... O sea, en mi época ya era universitaria. Entonces, en COU, cuando tenía que decidir qué hacer, la verdad que estaba un poco desorientada. No sabía muy bien qué quería hacer. Y llegué a esto porque mi madre, que trabajaba en un hospital de limpiadora, y le hacía mucha ilusión que alguna de sus hijas fuéramos enfermera, le maravillaba, y me sugirió que estuviera por allí haciendo de auxiliar un verano para ver si me gustaba. Y así llegué a la enfermería. Llegué, pues, a lo mejor de una forma casual y no vocacional, dijéramos, pero la verdad es que creo que tenía que ser así porque estoy en la profesión más bonita del mundo.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esa visita casual para que te picara el gusanillo?
No, estuve un tiempo trabajando, pues ayudando a enfermeras, con las auxiliares y bueno, pues me pareció que podía encajarme. Siempre he sido una persona muy social, me gustan las personas, me gusta la gente, confío en la gente y bueno, pues me estoy emocionando hablando contigo, perdona.
Pues está muy bien, además para celebrar este día está muy bien. Oye, ¿y crees de verdad, porque eso también está en el centro de lo que acabamos de comentar, ¿crees que está reconocido vuestro trabajo como, en fin, a nivel social que incluye a nivel económico, obviamente? ¿Crees que está reconocido como merece?
Bueno, mira, esto lo hablaba antes cuando hemos hablado con tu compañera al respecto de este tema, ¿no? Yo creo que el reconocimiento desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? De nuestros conciudadanos y... Pues yo creo que sí existe. Sí que es verdad que es mayor cuando ya tienen contacto con el sistema en cualquier nivel o cuando en el lugar en el que tengan contacto con nosotras, ¿no? Sea en una escuela, sea en el hospital, sea en la atención primaria o en donde sea, ¿no? Donde estemos. Creo que ahí pues hay un reconocimiento porque lo viven y nos reconocen y las encuestas de satisfacción así lo reflejan en cualquier sistema. La verdad es que estamos muy bien valoradas a nivel del Sistema Nacional de Salud Español. Creo que somos las que tenemos una valoración por parte de los usuarios, de los pacientes, de los ciudadanos más alta, ¿no? Entonces ese reconocimiento yo creo que sí lo tenemos. Yo lo siento así, la verdad es que también te voy a hablar muy personalmente, no puedo hablar por
claro,
el colectivo,
claro,
me siento un poco abrumada porque no sé, esto de ser la voz de todas tampoco, ¿no? Pero bueno, yo lo siento así, yo siento que sí que estamos reconocidas en este sentido, pero bueno, pues hay otras desde otras perspectivas en las que no. Tenemos un ejemplo muy reciente, tienes una sentencia de hace 4 días en las Baleares en las que pues se ha dicho que una enfermera no puede ser directora de un centro de salud, ¿no? Porque no tenemos el reconocimiento necesario desde el punto de vista de clasificación profesional, por ejemplo. Entonces, pues esto sería una demanda que haríamos, ¿no? De una necesidad de reconocimiento formal del que tú comentabas, ¿no? Las condiciones laborales, pues bueno, pues los sindicatos llevan demandas desde hace mucho tiempo, han llevado demandas, ¿no? Pues desde el punto de vista de la jubilación, algunas de nosotras trabajamos a turnos, no todas, pero las que están en atención continuada hospitalaria pues trabajan a turnos de noche y tal, unas condiciones que ya sabemos que afectan a la salud y a lo mejor pues podrían tener la posibilidad o deberían de tener la posibilidad de una jubilación antes, ¿no? Por ejemplo, no sé, ya te digo, no seguramente tenemos muchísimas peticiones, todas justas, creo, y que deberían de ser atendidas y que esperamos que en algún momento sean atendidas.
Oye, ¿no? Montse, por completar el relato, porque nos gusta mucho buscar a veces imágenes generales a través de historias particulares. ¿Un día de tu trabajo ahora mismo cómo es?
Un día de mi trabajo ahora mismo cómo es. Bueno, pues yo tengo mucha suerte, estoy en el área ambulatoria, trabajo en la unidad de sueño, como te he dicho. Yo estoy trabajo con los pacientes diagnosticados de apnea del sueño y que llevan una terapia de CPAP. Y mi trabajo básicamente consiste en intentar que se adapten a la máquina. Entonces, aparte de actividad asistencial que hago cada día, atendiendo a pacientes, como te digo, de trastornos del sueño, pues aparte tengo una parte de mi tiempo en el que puedo hacer investigación y tengo también una parte de mi tiempo en que hago gestión de pacientes. Entonces, bueno, pues un día mío pues es esto, me levanto, voy a trabajar, estoy 8 horas allí, tengo diversidad de actividad, asistencial por un lado y de otro tipo, y ya, no sé, es que no sé qué me quieres, qué quieres que te explique.
Nada.
Bueno,
nada,
un día cualquiera, es verdad que, bueno, aparte de que tu nombre es un microrelato, Montserrat Montaña, realmente es evocador, me ha gustado mucho lo que nos has contado, que también podría ser otro microrelato o relato entero, el tema de que tu madre, que fue limpiadora de hospital, pues quisiera que su hija fuera enfermera, ¿no? Quería saber si tu madre vive o ha vivido para ver a su hija enfermera y si alguien más de la familia ha seguido la vocación sanitaria o el talante sanitario.
Bueno, pues mi madre sí vivió, me vio como enfermera, me vio ejerciendo, siempre estuvo muy, muy orgullosa de mí y me tenía siempre en su boca. Murió hace ya en el 2018, después de una larga enfermedad, tuvo Alzheimer. Y bueno, dentro de la familia, pues no, oye.
¿Y cómo se cuida una madre siendo enfermera, Montserrat?
Ostras, es muy diferente. Nosotras, tú cuando ejerces, cuando te pones el uniforme, te tienes que proteger un poco también, ¿no? El uniforme actúa también. Aunque nuestro valor está en la proximidad, la accesibilidad y la cercanía, entre otras muchas cosas, ¿eh? Porque somos profesionales que trabajamos sobre la evidencia, no solo sobre la emocionalidad. Los cuidados que prestamos están basados en evidencia científica, no solo en proximidad. Pero bueno, sí es verdad que la proximidad es un valor importante. Entonces, cuando te pones el uniforme, pues estás intentas proteger, te protegen un poco, no sé cómo explicarte, yo supongo que me entiendes, ¿no? Supongo que es lo mismo que cuando eres policía, bombero o cualquier otra cosa de estas, ¿no? Cuando es el entorno personal cercano, pues esa protección no la tienes, con lo cual cambia mucho. Todo el mundo te sigue viendo como la enfermera, ¿sabes? Como la profesional, pero en realidad tú ahí ya no estás en el mismo plano. No sé si...
Sí.
Te hemos entendido perfectamente.
Perfectamente.
Montserrat Montaña, muchísimas gracias. Felicidades por lo que hacéis, de verdad, y joder, y feliz día. Y un abrazo muy grande, de verdad,
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por darnos visibilidad, muchas gracias por dar visibilidad al cuidado, que es básico para el mantenimiento de la vida. Y nada más, un abrazo y que vaya muy bien la tarde. Y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un bar.
Esta canción nos recuerda que la pandemia marcó también un antes y un después en la percepción social del trabajo de los sanitarios en general y de las enfermeras en particular. Y ahora al cóctel le vamos a añadir un nuevo ingrediente, que es el de la cultura. Porque a las enfermeras y enfermeros, ¿eh? Enfermeras es el genérico desde hace mucho tiempo, pero lo recuerdo para si alguien se ha despistado, ¿no? Bueno, a las enfermeras, a los cuidados y a la sanidad pública ha dedicado una obra Carolina África, que es actriz, es dramaturga, es guionista y directora de cine y de teatro. Dani de la Fuente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una buena vida se llama esta obra, que arranca de una experiencia, de una vivencia absolutamente personal.
Sí, y tremenda además, la resume ella muy bien. Estamos en enero de 2021 en Madrid, escuchen lo que le pasó.
Una buena vida parte de un momento de fragilidad para mí muy importante, que es que en el nacimiento de mi segunda hija Irene, en contexto de pandemia y de Filomena, me partí la pierna saliendo de la maternidad, debajo del cartelito de maternidad de O'Donnell. Me partí la pierna por 20 sitios, tibia, peroné y pilón tibial. Y esto supuso que estuviera 10 días en traumatología, con ola de COVID, separada de mi bebé recién nacida y de mi otro hijo de 2 años y medio, que estaban los dos con mi marido, sin poder recibir visitas, como procedía por precaución, y en un momento muy, muy loco, compartiendo habitación con una mujer nonagenaria, octogenaria, casi nonagenaria, que su hija sí que era enfermera y estaba allí en el hospital, y fue un cúmulo de sensaciones muy fuertes, porque, claro, yo estaba muy vulnerable, un momento muy frágil, y pedí un ordenador, y fue en el mismo hospital donde mi hermana me hizo llegar el ordenador y venía a recoger mi leche, y allí mismo empecé a escribir el texto como una medida un poco de ser consciente de lo que me estaba ocurriendo y de poder convertir, ¿no?, a veces el horror en algo artístico, que es la manera que tenemos, yo creo, los que somos artistas, de sobrevivir un poco a la vida.
Aislada en una habitación, junto a una mujer casi nonagenaria con demencia senil que apenas hablaba, de hecho en la obra solo emite algunos sonidos. A esta anciana la interpreta la actriz Ahimsa. Jorge Kent hace de enfermero y de enfermera también, que cuida a las tres, a Carolina con la pierna rota, a su bebé de la que está separada y a esa mujer en sus últimos días.
Eso es una buena vida, ¿no? Lo que va de la cuna a la tumba, los cuidados que necesita un bebé, los cuidados que necesita un anciano, y se habla, pues bueno, de esos cuidados que yo no le puedo dar a mi bebé porque estoy separada y que está recibiendo. Y luego, sí, o sea, la defensa que se hace de la sanidad pública, la obra no es panfletaria en el sentido, la obra habla de valorar de verdad el tesoro que es tener una sanidad pública, la fragilidad de que eso pueda desaparecer.
De hecho, me contaba Carolina, hablando luego con ella, que montando la pieza y mirando a esta mujer mayor, se acordaron de a los que no cuidamos como se merecían durante la pandemia.
Que de repente en ella vemos a todos los ancianos que no tuvieron cuidados en la pandemia, que no fueron trasladados a los hospitales y que murieron sin tener esos cuidados. Y cuando piensas eso y ves a Ahimsa y ves el amor con el que el enfermero la trata, es muy impactante para mí en la función. Y para mí representa eso, a todos esos ancianos que no fueron trasladados.
A este enfermero lo interpreta un hombre, aunque ya subrayaba que, claro, el peso de los cuidados mayoritariamente suele recaer sobre las mujeres, y es un homenaje precisamente a eso, a los enfermeros y enfermeras.
Creo que tiene el rigor y la potencia de que no olvidemos, que es muy fácil olvidar por lo que hemos pasado, y creo que también como sociedad pervertimos muy rápido las prioridades, ¿no? Porque la pandemia nos dejó a todos clarísimo que el orden de prioridades estaba lo humano, los cuidados, que es la profesión que sostiene al mundo, y que todos nos acordamos quién no ha mirado a los ojos a un enfermero antes de que te pongan una anestesia general. Es la última mirada que ves y la primera que te despierta. Los momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, cualquiera que haya tenido que cuidar a su padre, a un hermano.
Claro, es muy oportuno este recordatorio, esta lista de prioridades que hace Carolina, cómo invoca lo del COVID, lo del cuidado, ahora que estamos con la historia del crucero, ahora que estamos recordando lo que aprendimos de la pandemia, si salimos mejores o majaras, como dice Isaías, me parece oportunísimo el momento en el que se plantea esta obra, de verdad. ¿Que es muy seria o tiene también alguna parte
Ella lo decía en la rueda de prensa y dice, ahora viendo lo del barco en Canarias y claro, como hay gente que dice, ay, que no me toquen, ay, que me va a pasar, ¿dónde ha quedado nuestra
empatía?
Eso es. Sí, sí. Y solo una pequeña advertencia, porque la obra es muy divertida, pero también es muy escatológica. Se habla sin tapujos del cuerpo femenino en todas las etapas de su vida y también de la maternidad. Se habla de parir, de sangrar, de doler, de desear.
¿No te escandalizas cuando ves sangre en una película de bala y de repente un coño pariendo? Es como, ay, no, por favor, no podéis hablar de eso. Digo, perdona, que se está desangrando aquí cualquier película de los hermanos Coen. Nos parece como una ficción digerible. Entonces, bueno, yo sé que habrá gente que a lo mejor se incomode, que no le guste, que diga vaya burradas que se dicen, pero bueno, es que como la obra tiene mucho que ver con la intimidad, yo creo que en la intimidad sí hablamos así, hablamos de coños pariendo, se habla también de mamadas, de cosas con las que hablas en la intimidad con alguien y que puede sorprender, escandalizar o divertir, ya veremos.
Ya veremos.
Se estrena mañana
en el Teatro Buena Vida. María Guerrero.
Una buena vida. Qué bien, mira, conectamos una historia con otra. Esta que viene a continuación mezcla el tema del cuidado con el concepto de la perseverancia y la constancia. Me explico. Esta historia vamos a arrancarla con un decíamos ayer. Bueno, un ayer lejano. Concretamente el pasado 20 de enero nos poníamos sobre la pista de esta historia. Voy a leer algo que ocurrió hace mucho tiempo y que conecta directísimamente con los afanes imperialistas de Trump. A finales del siglo XIX, las potencias coloniales europeas se reunieron en Berlín para repartirse el África. Los amos europeos tuvieron el buen gusto de no mencionar el oro, los diamantes, el marfil, el petróleo, el caucho, el estaño, el cacao, el café, ni el aceite de palma. Prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre y, por si hubiera alguna duda, aclararon que actuaban preocupadas para aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas. Esto que acabo de leer es un fragmento de Los hijos de los días, un libro de Eduardo Galeano, maravilloso, recomendable en cualquier momento, pero que tiene una historia añadida que conoce Luz Sánchez Mellado y que la ha conocido a través de una carta que recibió.
Pues sí, a veces llegan cartas, y a veces llegan cartas manuscritas. Antonio Soto Mozas, que es un lector del País y probablemente también oyente de la SER, ha tenido la paciencia, el amor y el mimo de manuscribir el libro que citas de Eduardo Galeano, Los hijos
entero,
de los días.
Enterito, entero, y con una caligrafía
primorosa,
espléndida.
Primorosa, lo ha impreso 50 copias y ha sido su regalo de Navidad para sus amigos más especiales y entre ellos me ha incluido, lo cual es un honor, pero desde luego es un regalo precioso por lo que tiene de raro, único, singular y el trabajo que lleva escribir a mano un libro entero.
Antonio Soto, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver qué hacemos, por dónde empezamos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo surge esto?
Bueno, pues...
Bueno.
A mí me gusta escribir, es evidente, y el libro me gustó. Y la verdad es que no sé por qué, quizá porque me gusta hacer las cosas poco a poco y me planteé el reto de si sería capaz de que, igual que este libro, que está compuesto por efemérides y sucesos de cada día, pues yo copiar el correspondiente a cada día.
Mira, el de hoy, 12 de mayo. Los sismógrafos vivientes. En el año 2008, un terremoto feroz sacudió a China. En China había sido inventado el sismógrafo hacía 19 siglos, pero ningún sismógrafo avisó de lo que se venía. Los que sí avisaron fueron los animales. Los científicos no les prestaron la menor atención. Desde unos días antes de la catástrofe, multitudes de sapos enloquecidos se echaron a correr rumbo a ninguna parte y a toda velocidad atravesaron las calles de Miaozhu y otras ciudades, mientras en el zoológico de Wuhan, que no suena, los elefantes y las cebras embestían los barrotes de las jaulas y rugían los tigres y gritaban los pavos reales. Esto es la de hoy. Pero ¿por qué la lección concreta de este libro? ¿Simplemente porque te gustó o es que eres una persona de retos?
No, no, me lo regaló un amigo y me gustó. Y en un momento determinado, pues sí, como está compuesto por el suceso de cada día, pues sí, es un reto. Y digo, pues voy a ver si lo consigo. Y efectivamente lo conseguí. Y pasado el año completé y ha estado mucho tiempo guardado el libro.
Es precioso, ¿eh?
Sí.
Regalo maravilloso.
Y entonces, pues como consecuencia de una mudanza, me vuelvo a encontrar la caja y digo, hombre, pues qué pena que esté aquí guardado, lo voy a encuadernar. Y fue el responsable de la imprenta el que me animó el que me animó a decir, ¿y por qué? Pues oiga, yo le... Porque claro, está escrito en un cuaderno grande, ¿no? No es... Y no, esto lo reduzco a un tamaño A3 y no sé qué. Y efectivamente, confecciono el libro. Y la verdad es que a todos los amigos que lo estoy regalando, pues les encanta. Porque
ahora
además
sí.
te enteras de cosas
sí.
un poco insólitas, ¿no? Que no conocemos.
Antonio, el dueño de la imprenta te animó, pero yo quiero saber, no sé, tu entorno, tus amigos, tu familia, cuando vieron que empezaste con esto en el 2018,
sí.
¿Qué te decían? ¿No te decían, bueno, me preocupas? O...
No, porque, bueno, pues es una cosa que haces en silencio en tu cuarto y vas copiándote cada día, ¿no? Que, bueno, no falta ocasión para que se metan contigo, ¿no?
De todas formas, se tiene una caligrafía primorosa, aparte del contenido, que es verdad que tiene una vigencia absoluta, porque el pasaje que has leído,
con el
antivirus ahí Wuhan, la rebelión de los animales, podría ser una evocación de los tiempos que estamos viviendo,
total.
¿No? Pero aparte de eso, bueno, me imagino que tendrías tiempo, no sé si coincidió con tu jubilación, si...
No, yo es que soy una persona que soy muy madrugador y que efectivamente debe ser verdad eso de que cada uno tenemos un biorritmo, ¿no? Porque yo he estado 30 años levantándome a las 5:15 de la mañana para ir a entrenar a las 6 de la mañana. Que yo siempre lo recomiendo porque, entre otras cosas, los hombres que vamos a entrenar evitamos que nuestra mujer nos diga esa frase de rosca universal que es... para tus tonterías si tienes tiempo. Y entonces, pues, en una de esas historias también iba copiando el de cada día, porque tampoco se tarda tanto.
Y luego cuando lo mandaste, quiero imaginar que cuando se lo mandaste a Luz, por ejemplo, iba también con una carta manuscrita presentándolo.
Sí, bueno, la carta no, pero sí el sobre. Sí, el sobre, me pareció que a lo mejor la podría gustar, y porque yo también normalmente hago unas felicitaciones de Navidad y de Año Nuevo un tanto personales, es decir, se me ocurre alguna idea, un poco fuera del tópico, y con Luz lo venía haciendo desde hace unos años, ella me contestaba, y sin mayor historia, pues cuando ha surgido lo del tema del libro, pues me pareció bueno mandárselo.
Tú no podías haber sido médico, ¿eh? Porque tienes una letra preciosa. Se entiende todo perfectamente bien. Y ya no te tenemos envidia, Luz, porque nos ha traído algún regalo más.
Sí.
Incluso un regalo personalizado, porque el mío tiene en la primera página dos gazapos.
Sí.
El autor no es Eduardo Galeano, sino Eduardo Galeón. Y él se ha cambiado su segundo apellido y no es Moza, sino que es Nogal. Así que muchísimas gracias por el detalle. La verdad es que es maravilloso. Y oye, aparte de manuscribir y copiar lo que otro escribió, ¿no te planteas escribir tu propia historia?
Sí. En esa estoy ahora. Estoy ahora porque, bueno, pues todos pensamos que nuestra vida merece un libro, ¿no? Y yo he tenido vivencias que me parece que pueden ser a lo mejor interesantes que las conozcan, ¿no?
Lo cual nos conecta con la segunda parte de esta historia, que he dicho que mezclaba perseverancia y cuidado.
Exactamente, porque Antonio no solamente se dedica a cuidar su salud y también su memoria, porque dicen que también escribir puede preservar la memoria durante tiempo, ¿no? Sino que también se dedica a cuidar a su familia y en este caso muy especialmente a su hija.
Sí, tenemos una hija, tengo una hija con discapacidad intelectual, que ahora se llama inteligencia límite.
Ah.
Y tiene 49 años. Digo esto porque creo que es importante matizarlo. No es lo mismo un niño con discapacidad hoy que hace 49 años. Tengo que recordar que por aquellas fechas, cuando en una familia aparecía algún hijo con discapacidad, incluso le tenían escondido en una habitación.
Sí,
es así.
Entonces, pues bueno, es mucho más duro porque yo en alguna ocasión he comentado que hoy tenemos de una forma, pues eso, coges el teléfono y coges el Google y preguntas. Y nos da, en unos segundos, nos da 200.000 respuestas a nuestras preguntas, ¿no? En aquella época, para encontrar un colegio que fuera acorde para la capacidad de mi hija, pues yo no sé a cuántas personas preguntaría hasta que llegué a encontrar aquello, ¿no? Tengo que decir que a nosotros nos ayudó mucho el diagnóstico cuando la niña, que no tiene ningún rasgo físico que denote que pueda tener una discapacidad, tendría como 3 o 4 años. Recuerdo que el doctor que nos atendió en La Paz nos dijo, miren ustedes, salvando las distancias, les quiero explicar una cosa. Por la carretera van muchos coches. Unos son Mercedes y otros son Seat 600. Su hija es un Seat 600. Y entonces esta palabra de ahora es fundamental. Más que preocuparse, ocúpense de que el 600 esté lo más a punto posible. Entonces aquello nos ayudó muchísimo, es decir, si nos hubieran dado un diagnóstico con palabras técnicas, nos habríamos quedado perdidos. Sin embargo, aquello significó que desde el momento cero estuvimos trabajando y hemos seguido trabajando pues para que ella se desarrollara lo más posible, y eso es muy importante.
¿Eso ha incluido en los últimos tiempos cambiarse de vivienda?
Eso ha incluido cambiarse de vivienda.
Lo puedo contar, ¿verdad?
Sí, claro, vale. Claro. No, es que además, efectivamente, es un reto importante. Y que nuestra hija, porque venimos trabajando en ello hace tiempo, uh-huh. porque ahora también, afortunadamente, es una cosa que se ha extendido más. Pero baste decir que nosotros, que empezamos sobre este tema de prepararla para la vida independiente, fue como hace 15 años. Nosotros vivimos en San Sebastián de los Reyes, que es zona norte de Madrid. Bueno, pues íbamos a una asociación que se llama Avante 3, que está en Leganés, que es en la zona sur, para que se entrenara. Y eso, que nos parecía mentira, ha significado que hoy lleve 6 años viviendo, haciendo vida independiente, que para estos chicos es un logro importantísimo. Y hay que decir que solamente lo hacen un 8% del colectivo de chicos con discapacidad. Mientras que es un estudio reciente de la Universidad Autónoma, y donde se dice que el 90%+ de ellos les encantaría estarlo haciendo. Claro. Y en muchas ocasiones, quizá por falta de información o por miedo, porque evidentemente, principalmente el problema para que los chicos no se desarrollen somos la familia. Y particularmente a lo mejor los padres.
¿Cómo se llama tu hija?
Cristina.
Ese libro en el que estamos trabajando, en el que estamos en ello, se va a titular Cristina.
El libro que estoy trabajando, que estoy escribiendo, al final lo estoy haciendo como relatos cortos sobre vivencias, uh-huh. sobre vivencias personales que entiendo que puedan resultar. Busco dos cosas en esos pequeños relatos. Una, que pueda provocarte una sonrisa y que sean agradables de leer. Y dos, que esa vivencia que yo he tenido a alguien le pueda servir para algo. Y entonces he escrito ya algunos de ellos y me estoy animando a escribirlo, bueno. Porque no están engarzados unos con otros, empiezan y acaban en dos folios o algo así, ¿no? Y bueno, y ahí estoy, y efectivamente, bueno. Cristina también tendrá su relato particular.
Pues mira, Antonio, la segunda parte de esta historia que hemos contado, gracias a tu generosidad, le ha servido a Isaías para elegir la palabra. ¿Sabes que elegimos una palabra cada tarde en la ventana?
Sí.
Pues hoy es cuidado.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues sí, hoy nuestra palabra es cuidado, en singular o en plural, y hay que tener cuidado con esta palabra. En el primer diccionario académico hace 300 años se decía que nos llegó del latín cura, porque en la antigua Roma curare era cuidar. Sin embargo, hoy los académicos nos informan que cuidado nos vino del latín sí, pero del cogitatus, es decir, porque cogitere era pensar, era prestar atención. Cualquiera de las etimologías nos serviría hoy para definir quienes se dedican a la enfermería o quienes se dedican a una hija como Cristina. Cuidar o pensar en el otro. Pero oye, al César lo que es del César. De aquella raíz latina brotaron después varias ramas en castellano, y hoy cuidado es la acción de cuidar, sí, pero también es el esmero con que hacemos las cosas, es la preocupación y es una llamada de atención, incluso a veces una amenaza, cuando decimos, por ejemplo, cuidado conmigo, que no me conoces. Por el contrario, hacer algo sin cuidado es hacerlo de cualquier manera. Y cuando decimos que alguien o algo es de cuidado, es que hablamos de alguien o muy peligroso o muy grande en lo suyo. Así de juguetona y de rica es la lengua. Y por eso, enfermeras y enfermeros y cuidadores en general atienden a los pacientes a quienes padecen una enfermedad, pero son asimismo pacientes por la infinita paciencia que demuestran en su quehacer diario.
La ventana.
en Ser Podcast.
Cuando decía hace un ratito que hoy, como tantos otros días, es una jornada donde parecen ponerse el ruido y la furia, tenemos que añadirle, además de lo que ya sabemos, de guerras, conflictos, incertidumbres, amenazas, etcétera, una noticia que yo creo que va a interesar a muchísima gente. A las 6 de esta tarde, 6 de la tarde, 5 en Canarias, Florentino Pérez ha convocado una rueda de prensa que, a decir de los servicios de comunicación del Real Madrid, es muy importante, que no va a ser, o no va a ser solo, ya veremos, para anunciar el nombre del nuevo entrenador. Pero una...
¿no? Estoy que sí. No vivo.
Bueno, no, hombre, no, pues tal como están las
cosas. Te notaba tensa.
Pues es una noticia muy importante y que vamos a seguir en directo aquí en la SER. Pero en estas últimas horas... ¿El qué, perdón?
Que nos has dejado en blanco.
En estas últimas horas, esto que digo del ruido y la furia, vamos a ver, hemos hablado del barco, del crucero, del antivirus. Hoy veía alguna televisión por la mañana con un rótulo que ponía el antivirus en Madrid. Y preguntando a gente mayor, fundamentalmente, por un barrio, y decían que tenían mucho miedo, coño. Bueno, da igual. Total, hay dos cosas. Una relacionada con el antivirus y la otra con el famoso viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México. Donde, por cierto, ha surgido una cosecha bastante fructífera de rancheras, que luego en el tiempo de todo por la radio vamos a escuchar. Pero, en estas últimas horas, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado una acusación muy grave contra el gobierno español, en el sentido de que tanto el español como el mexicano pusieron en peligro su viaje, no adoptaron las medidas de seguridad que serían necesarias. Y más, pues, oye, ¿y esto quién lo controla? ¿Cómo se hace? Guillermo Lerma, buenas tardes. Guillermo Lerma, ¿estás ahí? Bueno, debería estar Guillermo Lerma para contarlo, pero a veces esas cosas pasan en la radio. ¿Cuál es el protocolo cuando un presidente de comunidad autonómica sale de viaje oficial de España? ¿Cuáles son los dispositivos de seguridad que plantea, que reclama? Supongo que será a través de la embajada, pero vamos a ver si lo confirmamos con nuestro jefe de política, que tendrá muchos más datos. Guillermo, ¿has resucitado? ¿Estás ahí?
Hola, Carlas, aquí
pues
estamos.
Cuéntanos, ¿qué se hace cuando un presidente o una presidenta autonómica sale del país, va a un país extranjero y tal? ¿Cuál es el protocolo?
Mira, esto lo marca muy claramente una ley, que es la Ley de Acción Exterior. Ya sabéis que la política exterior es una competencia exclusiva del gobierno central, pero la ley reconoce que las comunidades autónomas son lo que se llama sujetos de la acción exterior. Digamos que contribuyen a proyectar la imagen internacional del conjunto del país, y es esa ley la que desarrolla cómo se debe actuar cuando un gobierno autonómico, un presidente, un miembro del Consejo de Gobierno realiza un viaje de este tipo. El artículo 5.2 es bastante claro. Las comunidades autónomas, dice esa ley, tienen que mantener informado al Ministerio de Asuntos Exteriores de esas propuestas de viaje para que este departamento pueda, digamos, de alguna manera informar, emitir las recomendaciones sobre el viaje y también fijar los instrumentos de planificación que establece la ley, dar información y apoyo. Lo que sabemos, Carlas, es que la Comunidad de Madrid informó de este viaje a la embajada, al gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, le dijo que iba a hacer este viaje a México, pero no informó ni de su agenda, ni pidió los traslados, ni la seguridad que ofrece habitualmente la embajada. No la pidió, pero es que llegó a rechazarla, porque a través de la Embajada de España en México se la ofrecieron, eso ha dicho el gobierno esta mañana, y tenemos algún detalle más. Sabemos en concreto quién se lo ofreció al equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue la número 2 de la Embajada Española en México, a través de un mensaje al director general de Cooperación de la Comunidad de Madrid. Se ofreció esa seguridad, se ofreció ese apoyo en los traslados, y se rechazó. El equipo de Díaz Ayuso dijo que no lo necesitaba, no quiso dar ni los detalles de su agenda ni los detalles del viaje, que claro, son imprescindibles para poder organizar todo este dispositivo. Eso choca con la versión que viene dando durante el día de hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya sabéis que lo que está diciendo prácticamente es que el gobierno central la ha dejado desprotegida durante toda esta visita.
Bueno, esos son los datos. Los oyentes son, en fin, suficientemente inteligentes para tomar sus propias decisiones y sacar sus propias conclusiones. Hay una acusación directa de una parte diciendo el gobierno me ha dejado desprotegida, y los datos que acabamos de recabar, además con nombres concretos de la Embajada de España en México, diciendo lo que ocurrió. Bueno, pues ya está, ya tenemos los datos, cada uno que piense lo que considere oportuno, pero algunas cosas parecen bastante claras. Guillermo, muchísimas gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes,
Francino. A ver, el otro frente, el antivirus y derivadas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho hoy en sede parlamentaria, ha acusado al gobierno de ocultar la existencia de pasajeros infectados por antivirus en el barco. A ver, vamos, ¿qué?
Bueno, es una acusación grave. Bueno,
muy grave, claro, claro. Es la que las dos son graves, claro.
Claro, la penúltima con las ratas nadadoras que saltan del barco y ahora con que se ha ocultado un caso de un americano, de un pasajero americano. Vamos a ver, voy a contar la secuencia de los hechos según Sanidad. En Cabo Verde, a esta persona se le hacen dos pruebas por recomendación de los epidemiólogos que suben al buque. Bueno, la resultado, la primera da positivo débil, no concluyente, la segunda da negativo. Los expertos consideran entonces que no hay caso confirmado, que no está contagiado de antivirus y el barco zarpa de Cabo Verde con el americano a bordo. Las autoridades de Estados Unidos sí lo consideraron posible contagio y al llegar a Canarias piden a España que lo bajen del crucero por separado y así se hizo. Se extremaron las precauciones a pesar de que aquí en Europa los expertos consideraron que era uno más del crucero sin síntomas. Además, Estados Unidos informó de que era positivo ayer lunes después ya de la repatriación de sus ciudadanos. Bueno, pues ahora se confirma que es negativo, que no tiene antivirus. Estados Unidos le ha comunicado al organismo de salud de la Unión Europea, que se llama el HSC, que la nueva prueba que le han hecho pues ha resultado negativa. Ha habido muchas preguntas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros a Mónica García sobre este tema. La ministra aseguró que ningún crucerista presentó síntomas ni fiebre durante la navegación desde Cabo Verde, ni siquiera cuando el barco, cuando el crucero estaba fondeado. Bueno, pues tenemos esta polémica. Sí es cierto que la OMS, este caso americano, sí lo incluyó en la lista de afectados. Decía que había 11. La ministra ya hoy ya lo rebajó a 10.
Bueno, pues no hay más preguntas, señoría. Eso es lo que tenemos. Gracias, Mariola.
Venga, hasta luego.
Por cierto, vamos ya a un terreno estrictamente científico. Desde que hemos empezado a hablar del antivirus, seguro que los oyentes habrán advertido que algunos pacientes del crucero que estaban asintomáticos, de repente, empeoraban. Está el caso de esa mujer francesa que empezó a tener algún síntoma pequeñito, febrícula y tal, y en apenas unas horas, pum, ingresada en la UCI y está muy grave. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal,
Carlos? Saludamos al periodista de ciencia de la cadena SER para que nos intente explicar por qué pasa esto.
Mira, mejor que yo te lo va a explicar el catedrático de inmunología, Alfredo Corel.
El hantavirus de antes no da avisos amables. Cuando se muestra, lo hace muy deprisa. Por eso, la clave no es tanto el tratamiento, que no existe en este momento, sino la vigilancia, el diagnóstico precoz y el tener las instalaciones médicas suficientes como una UCI listas antes de que el paciente la pueda necesitar.
Esta es la razón no política sino científica de por qué había que sacar rápido a los pacientes del barco. María Joao Forjaz es presidenta de la Sociedad de Epidemiología.
Como no hay tratamiento, es muy importante que los pacientes estén asistidos clínicamente de forma a poder darles, precisamente en una UCI, a poder...
Pero a respuesta de lo que me preguntabas, ¿a qué se debe este deterioro rápido? Pues Fernando Navarro, experto en enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, lo explica.
No hay una destrucción del tejido pulmonar, sino un proceso inmunológico que produce un aumento en la capilaridad de los vasos del pulmón, un encharcamiento y, por tanto, una pérdida de función del pulmón con shock.
Es decir, que nuestro sistema inmunitario, como en otras enfermedades, funciona mal y lo que hace es que inflama el pulmón, lo abre, digamos, lo abre. Antonio Ramos es especialista en infecciosas también, pero de la Sociedad de Medicina de Interna.
Y el virus lo que produce es una inflamación de esta capa interna de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio, hace que las células se separen, dejando un espacio a través del cual pues, se filtra una gran cantidad de líquido.
Pensemos como en una red que se abre y deja pasar ese líquido. Por tanto, como nos decía Corel al principio, sí es cierto que el empeoramiento es muy rápido, pero no es que pase rápido, es que la enfermedad ya estaba ahí.
Por lo tanto, lo que estamos viendo como un deterioro fulminante de 24 horas, en realidad no es así. Es el último tramo de una enfermedad que ya había empezado hacía unos días, pero que había permanecido enmascarada hasta el momento crítico.
¿Y cuando se desencadena el proceso?
Esto, en el momento que empieza, puede ir rapidísimo. Así que en cuestión de horas, el paciente puede pasar de toser a no poder respirar.
Os recuerdo que el proceso de incubación puede ser de hasta 45 días. Por eso, ante la febrícula y esos primeros síntomas, por ejemplo, lo que ha pasado con el paciente español, se activa todo el protocolo, se le pone en aislamiento y se le pone en una vigilancia mucho más intensiva.
Es un virus que a nivel individual tiene un peligro alto. a nivel de transmisión, no.
Claro,
hay que aclarar las dos cosas.
La diferencia entre la letalidad y la transmisibilidad.
Claro, claro, claro.
La transmisibilidad es muy baja y entre humanos mucho más baja todavía. La letalidad es verdad que es bastante alta y puede llegar a guarismos de entre
el 40 30 y hasta el 50%. 40%. Sí, sí, es verdad, es verdad.
Exactamente. Es que antes, cuando estaba escuchando a Guillermo y a Mariola sobre las declaraciones de estos dos presidentes autonómicos, Madrid y Canarias, claro, estaba pensando que se ha llegado a decir que todo esto es una cortina de humo del gobierno español.
Lo dijo Abascal.
Y fíjate, aquí Tony Martínez pondría esto de qué extraña coincidencia, ¿no? Cuando todo el mundo está alabando la operación que ha hecho España, la OMS, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, las embajadas y de todos los países, de los cruceristas que han sido devueltos a su país, cuando todo el mundo está alabando esta operación, de repente aquí nos encontramos con estas dos cortinas de humo basadas en datos falsos. Hombre, yo creo que se tendrían que mirar un poquito al espejo de verdad, porque me parece que es un escándalo. Si todos estos datos que está dando el gobierno y que desmienten estas falacias son así, deberían mirarse un poquito al espejo.
Vamos a darles tiempo.
La ventana en Ser Podcast.
Tony Martínez, capitán y director de
Más
Todo
Dado
por la Radio.
Que sí.
¿Qué
que
tal?
Sí.
¿Qué tal?
Bien, bien.
He anunciado una fértil cosecha de rancheras.
Eres temerario, Anuncias cosas.
No sé qué. Es una manera de contar cosas, ¿no? Cantando.
Sí, haremos. Sí, es curioso este viaje de Isabel Díaz Ayuso y las explicaciones sobre quién ha pagado el viaje. Ayer el portavoz del gobierno de Madrid dijo que este viaje lo había pagado naturalmente la Comunidad de Madrid. Hoy ha vuelto a repetirlo, esta mañana ha dicho, como todos los viajes, como los viajes del presidente del gobierno Pedro Sánchez, como el viaje que ha hecho a China, y ha añadido que me preocuparía mucho que un gobierno comunista le pagara a Pedro Sánchez un viaje, es decir, insistiendo en que lo ha pagado la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos. Es interesante. Bueno, aparte de las explicaciones que ha dado, que también son muy interesantes. Os he escuchado ahora la seguridad de un presidente autonómico, lógicamente, depende de la embajada. Y las explicaciones que ha dado sobre el peligro que ha corrido esta mujer.
Claro.
Bueno, y aparte se sentía tan insegura que ha tardado 3 días en volver.
Sí, ha sido tres o cuatro. Es curioso todo esto, sí.
Cuando metes la pata, hay varias opciones para reaccionar. La más obvia y la más habitual debería ser, es decir, hostia, pues mira, pues igual me he pasado de frenada, igual me he equivocado, igual he tomado una mala decisión. No pasa nada, le ocurre a todo el mundo. O puedes aplicar aquello, ya que estamos con tarde de fútbol, con la rueda de prensa de Florentino, que la mejor defensa es un buen ataque. Y esto de hoy parece claramente encuadrarse en esa segunda opción. Lo del presidente de Canarias acusando al gobierno de ocultar datos de pasajeros infectados.
En el caso de la presidenta madrileña, además hay una plantilla. Cualquier cosa de la que hable siempre termina en Pedro Sánchez.
O en Salvadorilla.
Ahora ya empezamos.
Porque si Salvadorilla hubiera sido el que viajaba, hubiera tenido protección.
Sí. Claro que sí.
Porque quién decía que se vuelve muy mal de todos sitios o de algunos sitios, pero de donde se vuelve fatal es del ridículo. Y yo creo que en este caso se cumple.
Luz Sánchez Mellado. Brillante como siempre.
Bueno,
hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.